Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu se encuentra con Trump para relanzar el proceso de paz y analizar la región. La Embajada de Israel en Egipto trabaja desde Jerusalén por motivos de seguridad desde finales de 2016. España. Detienen a una yihadista que pretendía viajar a Siria con sus cuatro hijos y a un retornado que operaba a favor de Daesh. Nuevo detenido por yihadismo en Canarias. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que planea compartir con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus ideas para revivir el estancado proceso de paz entre Israel y los palestinos, que según informes de prensa incluyen la mediación de países árabes como Egipto y Arabia Saudí. Trump es el primer interlocutor republicano que Netanyahu ha tenido en la Casa Blanca durante sus dos mandatos como primer ministro, y ambos confían en empezar con buen pie su relación bilateral durante su reunión en la Casa Blanca. Aunque la preocupación por el programa nuclear de Irán y sus ensayos con misiles balísticos es el asunto prioritario para Netanyahu, se espera que ambos hablen también del conflicto en Siria, la lucha contra Daesh y las perspectivas de la relación entre israelíes y palestinos. Netanyahu acude a la cita presionado por el ala nacionalista de su partido para rechazar oficialmente la solución de los dos estados y avanzar hacia la anexión del bloque de asentamientos.
Bueno, Netanyahu ha declarado, incluso antes de subir al avión, de que él sigue defendiendo la solución de dos estados, que está en contra de estas aventuras que propicia el partido Baita Yehudi, que por otra parte es socio de coalición, así como que estaba en contra de la ley de regularización de retroactiva de las propiedades palestinas respecto a los asentamientos. Bueno, todos estos temas que han sido noticias los últimos días. Lo que pasa que Donald Trump, no sé si ha sido exactamente como él lo ha dicho o son interpretaciones de la prensa americana que a veces o casi siempre toman sus palabras y las inclinan un poquito hacia un lado. Parecería que a Donald Trump no le importaría dejar de lado la solución de dos estados. Pero me resulta muy disonante este tipo de posturas, porque por otro lado dice de que lo que van a hablar es de un proceso de paz con la mediación de Egipto y Arabia Saudí. Y no creo que ni Egipto ni Arabia Saudí estén porque le entreguen todas las tierras a Israel y se acabó, ¿no? Una cosa es que no estén en la misma sintonía con la dirigencia palestina y otra cosa es que den carpetazo al problema palestino, porque ni siquiera Israel se lo daría ese carpetazo. Con lo cual, yo creo que van a hablar y van a tratar de diseñar una ¿cómo se dice? Una hoja de ruta para empezar a ver qué negociaciones pueden haber, qué contactos. Aquí el único inconveniente es la dirigencia palestina. Y lo digo así, que parece como que no puede ser, porque en las películas no todo el mundo es malo y no todo el mundo es bueno. Y no estoy diciendo de que sean buenos o malos. Digo que tal como están las cosas, si, por ejemplo, el presidente Abbas tiene una más mínima visión de que tal como están las cartas ahora en la mesa, pues no va a poder seguir jugando como lo hacía antes y que lo mejor sería en este momento ir hacia hacer realidad efectivamente un Estado palestino y desde una visión pragmática acercarse a las posturas que les van a postular los países como Egipto y Arabia Saudí, que son los máximos representantes, digamos, del mundo suní. El mundo suní en contraposición a Irán, que ya para estos que han sido siempre aliados de Estados Unidos y también para Israel y también en general para Estados Unidos, pues cada vez va a quedar más claro que Irán es el principal problema que afecta al Oriente Próximo y no, como se decía legendariamente, el problema de los palestinos e Israel. Como digo, si la dirigencia palestina, si Abbas logra liderar un proceso de acercamiento, pragmáticos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, bueno, está bien, nosotros llevamos tantos años reclamando un Estado palestino, vamos a ver lo que nos tienen que decir. Cosa que sería lo lógico y no afectaría a la ideología de ningún dirigente en ningún lugar del mundo. Pero siempre ellos han ido dos pueblos por delante, es decir, si quieren que hablemos, primero tienen que soltar a esto, primero tienen que devolver esto y primero tienen que hacer todo lo que vamos a pedir después. Así que si se baja del burro y se acerca, hay posibilidades, porque está demostrado, y en Israel más que nada, más que en cualquier otro lugar, que justamente cuando las posiciones no son de acercamiento, sino de gobiernos de derecha y que son más inflexibles en sus posiciones, es cuando se llegan a mejores acuerdos. ¿Por qué? Porque hay una lógica. Y esto pasó en Israel, por ejemplo, con el primer acuerdo de paz que tuvo, que fue con Egipto, que fue no cuando gobernaba los socialdemócratas, sino cuando gobernaba el centro-derecha de Begin. Porque es una decisión tan difícil de tomar, hay que hacer tales concesiones que solamente alguien de centro de derecha va a tener el respaldo de la gente más desconfiada para decir, esta vez lo que vamos a firmar va a servir. Porque si eso lo firma alguien de centro izquierda, pues los de centro de derecha van a decir, no, están vendiendo el país y que esto que el otro. En cambio, los de centro izquierda no van a protestar por un proceso de paz. Así que igual, esperemos que la situación esta de nerviosismo mundial con la elección de alguien con un perfil tan incierto como ha sido Donald Trump pueda servir justamente para que el cambio de mano en la baraja suponga abrir un juego nuevo y que ese juego puede ser que rinda algún fruto.
La agencia de seguridad israelí Shabak confirmó que el embajador de Israel en el Cairo, David Govrin, y el personal de la misión diplomática fueron retirados del país y devueltos a Israel por motivos de seguridad, como indicábamos en el titular. Según ha trascendido, a finales del pasado año, la representación diplomática israelí en Egipto salió del país por razones de seguridad y actualmente trabaja desde Jerusalén. La embajada israelí en el Cairo permaneció cerrada durante 4 años tras un asalto multitudinario a la sede diplomática durante las protestas que se sucedían en el país desde 2011 y fue reabierta en 2015. Egipto fue el primer país árabe con el que Israel firmó un acuerdo de paz en 1979, seguido por Jordania en 1994. Pero las relaciones siempre han sido comedidas y se deterioraron durante el año de mandato del presidente islamista Mohamed Mursi, quien decidió retirar a su embajador. Con la llegada al poder del presidente Abdel Fattah al-Sisi, tras el golpe de Estado de 2013, se abrió la puerta a una nueva etapa de relaciones diplomáticas en la que se restituyó el puesto de embajador egipcio en Tel Aviv.
Sí, es una situación que ahora se ha dado, no es que se ha dado a conocer, ahora se ha reconocido oficialmente que esto es así, que desde noviembre o diciembre del año pasado, pues la embajada de Israel en el Cairo, ¿está dónde? Pues como diría Trump, está en Jerusalén. Este es un fenómeno. Por eso cuando en Israel hay una canción popular ya de los años 60 que dice Rakbe Israel, diciendo solo en Israel pasan estas cosas, que la embajada de este país en otro, esté en el propio país, porque si bien los gobiernos están de acuerdo en mantener relaciones diplomáticas, pues las tensiones que se viven de seguridad con el pueblo llano, por llamarlo de alguna manera, son muy problemáticas. Y puede ser de que, digamos, que los servicios de seguridad se vieran desbordados para cumplir la misión de asegurar la vida y el ajetreo que puede tener el personal de la embajada. No ya solamente el embajador o el cónsul, sino que, bueno, hay gente trabajando y seguramente han llegado a la conclusión de que la situación no está demasiado bien todavía como para personarse en persona, ¿no? Y gracias a Internet, pues igual esto también es una señal. Ya sabes que Israel es puntera en muchas cosas. Igual es el futuro de las embajadas, que no hay que mandarla fuera. Nos ahorraríamos muchos millones, especialmente, por ejemplo, este invento de las embajadas de Cataluña en el extranjero, que se han gastado millones de dólares, pues podrían hacerlo desde Barcelona si les interesara, ¿no? Y hacerlo por mucho menos dinero, siguiendo el modelo israelí. También se lo recomendamos a los españoles. Claro que tiene que haber algún tipo de oficina de atención al público, consular, etcétera, etcétera. En el caso de Egipto con Israel, si bien hay muchos israelíes interesados en ir a pasear por Egipto y conocer las bellezas y la arqueología y las pirámides y todo eso, pues que yo sepa, no hay mucho tráfico turístico en sentido inverso de egipcios que van a pasear a Israel. Igual les gustaría, pero seguramente sus vidas estarían hasta en peligro por haber hecho esto.
Golpe doble de la policía española este miércoles. Por un lado, una española que trató de viajar a Siria con sus cuatro hijos ha sido detenida en Alicante. Es la esposa de un ex alto mando del Daesh y realizaba importantes labores de propaganda a través de las redes sociales, donde empleaba consignas muy agresivas, emblemas yihadistas y publicaba vídeos editados por ella misma de carácter extremadamente violento, mostrando una ideología islamista radical en favor de la causa palestina. Además, colaboraba con Daesh a través del contacto virtual que mantenía con un conocido reclutador al servicio de esta organización terrorista y ubicado en Siria. El segundo detenido de Vitoria, Álava, aunque instruido militarmente por la filial de Al-Qaeda en Siria, desarrollaba un papel clave en la estructura de adoctrinamiento, captación y reclutamiento a favor del Daesh. Se dedicaba a la captación de jóvenes, preferiblemente de origen marroquí, de la comarca de Tolosaldea.
Bueno, esto han sido, la noticia se titula golpe doble, pero veremos que en realidad ha sido golpe triple, porque la próxima noticia habla de otra detención, en este caso en Canarias, y creo que simplemente se han producido con un espacio de algunas horas de diferencia y por lo tanto van por separado. Pues otra vez, felicitar a los cuerpos de seguridad, de inteligencia del Estado que logran eliminar las amenazas cuando solamente se están gestando, porque por ejemplo esta señora que iba a viajar con sus cuatro hijos, viuda o es la esposa de un ex alto mando, no es viuda, sino que allá no está al mando su marido, pues va a ir ahí no solamente a cocinar para su marido, porque la labor que estaba haciendo en España era muy agresiva, con lo cual pues desde allí seguiría haciéndolo de manera todavía peor. Y aparte, porque lleva cuatro menores nacidos en España y que los lleva a una zona en guerra y para participar y reclutarlos hacia una guerra. Entonces, esto tiene que ser una detención. Y a mí me gustaría también que en estos casos se aplicara la ley de defensa del menor y que le retiraran la custodia a esta gente que se piensa llevar a sus hijos a combatir en guerras santas allende los mares. Lo que sí me llama muchísimo la atención, y no sé si es un error, un lapsus del periodista, o es realmente así, porque cuando habla del trabajo que hacía esta mujer en internet, con vídeos violentos que ella misma editaba, mostrando una ideología islamista radical en favor de la causa palestina. De pronto aparece aquí la palabra Palestina, que parece que están todo el tiempo hablando solamente de Daesh, y aquí se ha colado lo de la palabra Palestina, y no sé, te digo, no sé si es un lapsus, ¿verdad? Porque todos los periodistas pueden pasarle una cosa así, o que realmente esta mujer, digamos, era un agente doble. Trabajaba también para Daesh y también para la causa palestina, aunque me imagino que cuando hablan de causa palestina estarían hablando de terrorismo palestino, porque sería difícil concebir que alguien que hace vídeos violentos para Daesh estuviera a favor de la negociación de paz con Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en favor de la causa palestina, aquí chirría. en todo caso en favor del terrorismo palestino, en favor del terrorismo de Hamas, en favor de grupos extremistas, ya, pero la causa palestina, que sea el sinónimo de alguien que trabaja para el terrorismo, no le hace ningún favor justamente a lo que es la causa palestina. Es que los palestinos puedan tener un Estado, no les va a favorecer que lo apoyen y que impulsen esta causa de esta manera gente como esta señora. Y luego el otro, que es un terrorista profesional yihadista de alcurnia, porque fíjate que había estado entrenado cuando existía Al-Qaeda. Es como decir, uy, yo soy de la época de Al-Qaeda, ¿no? Es como de otra guerra, cuando estaban estos que pusieron bombas en los trenes de Madrid y bombardearon las Torres Gemelas. ¿Se acuerda, señora, de esa época hace tanto tiempo, hace 15, 16 o 12 años? Bueno, pues eso ha quedado totalmente ocultado, eclipsado por la labor de Daesh en los tres últimos años. Así que este hombre se ha reciclado y ahora trabaja para Daesh porque, claro, Al-Qaeda mataba gente, pero no los degollaba en vídeos en directo, cosa que seguramente ahora despierta su pasión mucho más. Y por eso se dedicaba a la captación de jóvenes. ¿Y dónde lo hacía? Pues ahí mismo, ¿dónde estaba? Estos trabajos no se hacen en las grandes capitales, en sitios. No, esto se hace en una comarca donde hay trabajadores temporales, donde hay gente que son inmigrantes, que están un poco perdidos entre la situación de pobreza que generalmente están, en la situación de desarraigo que tienen por no vivir en el país y en la cultura en la que están acostumbrados. Y siempre viene algún tonto de turno para decirles lo que tenéis que hacer si estáis incómodos. No es integraros, sino destrozar a aquellos que os abrieron la puerta.
En un operativo distinto, la policía de Canarias ha detenido a un hombre dispuesto a llevar a cabo la yihad violenta y que había manifestado su clara intención de realizar un atentado terrorista de envergadura y repercusión. Se encontraba en situación irregular en España, llevaba siendo investigado desde 2012 y recientemente había mostrado un aumento significativo de su radicalización. La operación continúa abierta. Con esta detención ya son 9 en lo que va de año por sospechas de yihadismo.
Bueno, yo no sé si de estos 9 ya estaban los 2 de la noticia anterior o no, pero de todas maneras el hecho que haya detenciones tiene 2 aspectos. Uno, que de alivio decir que bien que actúan los cuerpos de seguridad y de inteligencia. Por otro, decir, bueno, es que esto no se acaba nunca. Todos los días 3, 4, 3, 5, 6, todos los días esto es lo que testifica o es la evidencia de un fenómeno mucho mayor del que la gente se imagina. Esto es mucho mayor porque cuando se detienen a 3 es porque hay por lo menos otros 30 que sí están funcionando. Esa es la proporción. Esto es como en el narcotráfico. Por cada kilo de hashish que encuentran hay 10 kilos que pasan o 100. Así que esto es la punta del iceberg sobre el que está. Más que de un iceberg, podemos hablar de un volcán y estamos sentados encima y en cualquier momento puede empezar a entrar a escupir lava. Este hombre se encontraba en situación irregular. Estaba siendo investigado desde 2012. Y yo me pregunto, ¿alguien que está en situación irregular y que está siendo investigado desde hace casi 5 años, por qué no está detenido? O sea, si está en situación irregular y está siendo investigado porque hay sospechas, y si hay sospechas, bueno, no sé, igual estaban queriendo sumar cargos para llevarlo y que se le condene en los juicios. La verdad que a veces el trabajo de las fuerzas de seguridad es muy ingrato, porque a menos que lo pillen y el hombre diga yo soy culpable de esto y de que esto es lo otro, pues así como entran por una puerta salen por la otra, ¿no? En España se habla mucho de las puertas giratorias, en el sentido de los políticos y la corrupción en las empresas, pero lo que no se habla tanto es de las puertas giratorias del terrorismo. Lo hemos visto con detenciones a final de año que por alguna cuestión de forma pues sueltan a gente que se sabe que son terroristas y que tienen la intención de atentar, solo que ellos no fueron los que hicieron el vídeo y por eso están en la calle. Entonces, la verdad que debe ser muy frustrante ser alguien que trabaja contra el terrorismo, porque es como alguien que intenta parar la marea echando cubitos de vuelta al agua.
Bien, terminamos aquí las noticias, Jorge. Gracias. Vamos a hacer ahora la pausa que divide esta sección para regresar con Raquel y la agenda cultural. Regresamos ahora, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural. Vamos a saludar a Raquel un día más. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Muy bien. Muy contenta de estar contigo en la agenda cultural y saludar a nuestros oyentes.
Pues igualmente, el placer es mío. En esta agenda cultural de hoy vamos a hablar de una superviviente de la locura criminal nazi en el campo de exterminio de Auschwitz para comenzar esta agenda. Cuéntanos.
Sí, vamos a hablar de una historia de amor en un espacio del horror y de la muerte, pero que, bueno, que en este caso tuvo final feliz, porque esa superviviente de la SOA de la que hablas y el soldado que la rescató han celebrado juntos su 61º San Valentín número 71, brindando por el destino que los unió en esos momentos terribles. Edith Steiner, de Hungría, tenía 20 años cuando fue rescatada por una unidad de comandos escoceses en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, contra ella viento y mareo, ¿no? Viento y marea después de 50 años. Bueno, 50, uh-huh. 50 no, 71, quiero decir que desde que tienen ya una edad prolongada, vaya.
Sí, son muy mayores los dos, viven en una residencia de ancianos en Escocia. Y comentan las enfermeras que aún se siguen llamando sweetheart y que eso, que son, bueno, que siguen enamoradísimos. Y su historia comienza cuando ella se encontraba en una columna de prisioneros judíos que los nazis trasladaban desde Auschwitz a otro campo de concentración ante el empuje de los aliados. Era una de las marchas de la muerte en la que, bueno, casi ninguna persona lograba sobrevivir. Su futuro esposo, John McKay, entonces de 23 años, estaba en la unidad de soldados que rescató al grupo In Extremis. McKay estaba integrado en el London Scottish First, en el primer batallón escocés de Londres, y él mismo había vuelto a combatir tras fugarse de un campo italiano de prisioneros un año antes. Al final, Edith y John se terminaron de conocer de manera adecuada, digamos, en un baile organizado en el pueblo cercano para celebrar la liberación, y llevan juntos desde entonces. Se casaron en 1946, se trasladaron a Escocia y allí tuvieron a sus dos hijos, a Sharon y a Peter.
Bueno, pues una bonita historia para comenzar esta agenda después de tantos años de amor, celebrando el día de San Valentín hace escasamente 24 horas.
Sí, ella tiene 92 años y él 96, y nada, siguen enamorados, así que eso nos da mucha esperanza al resto de los seres humanos.
Bueno, pues que continúen así de lo que les quede de vida, y nada, nos alegramos mucho de esta historia. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de Disney, de la famosa compañía Disney, que rompe con el youtuber. No me voy a atrever a decir su nombre porque puede conllevar, ya que me estoy haciendo mayor, no saber el nombre de este personaje.
Pues mira, una historia no tan romántica ni tan bonita como la primera. Es el youtuber PewDiePie, que es por lo visto uno de los más famosos del mundo. Y Disney, como dices, o Disney, como se debería pronunciar, que aquí en España lo decimos muy mal, bueno, pues ha roto con él por realizar chistes antisemitas. Este youtuber tiene 27 años, es sueco, se llama Felix Kjellberg y es conocido por sus vídeos humorísticos que siguen más de 53 millones de suscriptores en su canal.
Casi
53
nada.
Millones, Alex.
Vamos, tienen una difusión que ya la quisiéramos aquí en Radio Sefarad, pero desde luego no la envidiamos, teniendo en cuenta lo que nos estás contando.
Pues no. Mira, según ha revelado el Wall Street Journal, varios de sus vídeos incluyen insultos antisemitas y referencias nazis. Y desde Disney han dicho que aunque Félix ha creado una base de seguidores por ser provocador e irreverente, claramente fue demasiado lejos en este caso y los vídeos resultantes son inadecuados. De acuerdo con Wall Street Journal, este youtuber que había firmado con la condición de una libertad total de creación pagó a dos indios para que sostuvieran un cartel en el que se lee muerte a todos los judíos en un vídeo difundido el 11 de enero. Estaba tratando de mostrar qué loco es el mundo moderno, dice, se ha justificado así el famoso youtuber en su blog, en especial algunos servicios disponibles en línea. Y es que según él, acudió a un sitio en internet que se llama Fiverr para encontrar trabajos ocasionales y dice, escogí algo que me pareció absurdo, que la gente que está en Fiverr dijera algo por $5. O sea, él les ofreció ese empleo, entre comillas, eventual, ¿no? Bueno, The Wall Street Journal ha contabilizado 9 vídeos con chistes antisemitas y referencias nazis desde agosto. Uno, por ejemplo, muestra a un hombre vestido como Jesús diciendo Hitler no hizo absolutamente nada malo. Súper gracioso, ¿eh? Este youtuber.
Sí, yo, bueno, creo que es suficiente hablar de este youtuber. Nos alegra que haya roto Disney o Disney, como decíamos con él, porque sinceramente yo creo que podemos pasar a cosas más interesantes, Raquel, ¿no?
Desde luego que sí. Solo añadir, Alex, que este tipo recibe millones de dólares de pago por parte de YouTube por sus vídeos cada año. Sumando otros ingresos, como los publicitarios y varios eventos, ha ganado unos 14 millones y medio de dólares. El chavalito. Ya bueno, bien. Seguimos, bueno, Alex.
Vámonos a Bilbao, vámonos al Guggenheim, sí, que va a proyectar Imagine, Vivian Mayer, Who Took Nanny's Pictures. Ya hablamos de él, un documental curioso, está en inglés, de la BBC. Cuéntanos de qué trata, Raquel.
Bueno, pues este 22 de febrero, como dice, se va a poder ver este documental que nos habla de la figura de Vivian Mayer, que fue una fotógrafa estadounidense aficionada que trabajó como niñera en Chicago durante 4 décadas. Uh-huh. Pero fue, ahora les cuento. Unas notas biográficas más. Sus padres, refugiados judíos, fueron la francesa María Hassaut y el austriaco Charles Mayer. Y junto a su madre convivió una temporada Vivian con una pionera de la fotografía surrealista, Jim J. Bertrand, y es posible que ahí naciera su interés y su vocación. Mayer realizó más de 100.000 fotografías que nunca enseñó a nadie, Alex.
Vaya, pues sí que una buena colección.
Sí, tras su muerte en la indigencia y el anonimato artístico, su archivo fue encontrado por accidente y desde que su obra vio la luz en 2010, se ha convertido en uno de los mayores referentes mundiales de la fotografía de calle y en un fenómeno mediático. El año pasado tuvimos la oportunidad de disfrutar aquí de una exposición con las fotografías aquí en Madrid, en la Fundación Canal, de una exposición dedicada al trabajo de Mayer, y decirles que, bueno, que supo captar su tiempo en una fracción de segundo y transmitió la belleza de las cosas corrientes buscando en lo cotidiano, en lo banal, las fisuras y las inflexiones furtivas de la realidad.
Bueno, pues ya saben, a partir de este 22 de febrero en el Museo Guggenheim de Bilbao se proyectará Imagine Vivian Mayer, Who Took Nanny's Pictures, quien tomó estas fotografías de niñera, ¿no? Se podría traducir. Pues estupendo, Raquel, me gustaría ahí hacer la nota cómica con el Guggenheim, lo que no sé en concreto si es una falsa noticia de estas que circulan o no, porque se ha eliminado el contenido, pero veía hoy yo una imagen del Guggenheim en el que aparecía un carro de limpieza, ¿no? Pues algún operario de limpieza allí y mucho público alrededor pensando que era una obra artística alrededor.
Bueno, en el caso de este documental sobre Vivian Mayer, podemos estar seguros de que es una obra de arte, Alex.
Seguro, eso sí. Recomendada desde aquí, desde Radio Sefarad. Y gracias por traérnoslo hasta la agenda, Raquel.
A ti y a todos nuestros oyentes, hasta mañana.
Hasta mañana.